Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? Disculpas a vos y a la audiencia que venimos corriendo hoy con los tiempos. Bueno,
perfecto, vamos corriendo, no hay problema. Pero tengo unos deberes para ponerte antes, si me permite.
Dale.
Para ti, ¿cuál es el antónimo de danza?
Ay, me mataste.
Te maté, ¿no?
Sí, me mataste. ¿Cuál vendría a ser?
No sé. Patadura, ¿será?
Patadura,
sí, sí. Pero siguiente, ¿cuál es el antónimo de claro?
¿Oscuro?
No. Bueno, según un alumno al que le pusieron este deber, es decir, escribir un antónimo para las siguientes palabras, con respecto a danza puso no danza, y con respecto a claro puso Movistar.
Qué terrible.
Es muy fuerte,
qué
¿no?
terrible. Bueno, sí, bueno, la generación de la tecnología.
Sí, yo qué sé, sí, seguro, exactamente así, ¿no? Es lo que él conoce, no pensó en lo otro, no dedujo exactamente qué es lo que se le estaba preguntando, pero bueno.
Increíble.
Bueno, sabes que esto de deducir y de entender claramente lo que se estaba proponiendo tiene mucho que ver con lo que nos queremos referir en primer lugar a propósito de lo que ocurrió ayer en Brasil, ¿no? Pues sabes que a mí me parece que hay una perversión del lenguaje, ¿no? De asimilar diferentes cosas y de pretender convencer a forceps. Sí. A ver, lo voy a decir así. En Brasil se dice hubo un golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Bien, cuando hay un golpe de Estado se entiende que se suprimen las libertades individuales, se cierran los medios de comunicación, se elimina el parlamento, yo qué sé, todas esas cosas que sabemos ocurren, están los militares en la calle, toda esa historia, ¿no?
Uh-huh.
Bien, ¿eso ocurrió en Brasil?
No.
Bien, no ha ocurrido en Brasil.
No.
¿Eso significa que nos guste lo que pasó en Brasil?
No, para nada.
Bueno, está claro, pero hay gente que deduce que eso, que a nosotros nos gusta lo que pasó en Brasil, independientemente de eso.
Sí, eso está claro.
A ver, con la misma historia, ¿el gobierno venezolano es antidemocrático? Y no, fue electo en elecciones libres, ¿no?
Claro.
¿Está claro?
Está derrapando
bien.
Ahora, pero bueno,
pero,
es otro tema. Pero lo democrático, claro, fue elegido por la
está
gente.
Está bien, pero ¿funciona libremente la prensa? ¿Se permite el funcionamiento de la oposición? Entonces, a ver, ¿cómo queda esta historia? Digamos, porque si nosotros interpretamos las cosas en forma literal, allí hay una situación compleja. Una situación compleja en la que ustedes daban noticia que ahora ha sido ratificada por todos los medios a propósito de lo que dijo el ministro del Interior, ¿no? A mí me sorprende. Porque esto pone una situación muy compleja al propio gobierno, ¿no? Si el ministro del Interior, nada menos que el ministro del Interior, no es el ministro de Turismo, por ejemplo, digo, no quiero poner
está bien,
pero hacer diferencias, pero el ministro del Interior es, como decía Juan, es uno de los ministros más importantes del país.
Siempre dice Juan eso y es verdad, claro.
Dice que hubo un golpe de Estado, entonces Uruguay debería pedir inmediatamente la aplicación de la cláusula democrática y reclamar la separación de Brasil del Mercosur. Como ocurrió con Paraguay, por ejemplo, ¿no?
A ver, recordemos que, para hacer antecedente rápido, Carlos, en declaraciones destempladas, recordemos que el propio Nino Novoa, cuando se inició todo esto, dijo muy suelto de cuerpo que el ejército brasileño estaba cuartelado, ¿te acordás, no?
Me acuerdo, sí.
Yo no me olvido.
Nunca se pudo probar eso tampoco.
No solo no se pudo probar, después se desdijo de eso, porque no aconteció eso.
Yo estoy coincidiendo con mucha gente que dice hoy que la resolución de ayer fue política y no legal.
Es que son políticos, pero son políticos.
Pero me parece que hay una forma perversa de leer esto. Porque hay quienes dicen que una persona votada por 54 millones fue destituida por 61, como si a esos 61 no se hubiera votado nadie.
Lo que decimos siempre, no nacieron espontáneamente como un bonsai.
No nacieron de repollo.
Claro,
y además,
fueron votados por la gente.
Además representa un espectro político muy amplio, porque ahí dice, es la ultraderecha. No es la ultraderecha. Está el que fuera Partido Comunista de Brasil, están exmiembros del PT, están otra gente que pertenece a la izquierda allí también, ¿no?
Claro. Y atención, ¿no? Más allá de todo esto, bastardean a esas personas con las cuales conformaron gobierno. Ahora las bastardean, pero hace 20 años que están, hace 15 años que están en eso.
Y bueno, 16, el problema están hace, no, en realidad el acuerdo con Temer es más reciente, ¿no?
Bueno, y antes con Alenca.
A ver, eso se pregunta, porque decían, no, bueno, Carlos, hay que hacer alianzas. Sí, yo estoy de acuerdo, hay que hacer
pero
alianzas.
Pero Carlos, hicieron el vicepresidente de Lula, que era José Alenca, era del Partido Liberal, un liberalista económico. Más de derecha que eso, ¿qué querés?
Bueno, pregúntate de dónde provenía el ministro de Economía que nombró Dilma para su segundo gobierno, también, un hombre de la academia ultraliberal, o sea, o
a
sea,
eso voy.
¿Dónde estamos, no?
Sí.
Pero bien, uno debería preguntarse un montón de cosas, porque te dicen, bueno, había que hacer acuerdos políticos, bien, había que hacer acuerdos políticos. ¿Por qué con el PMDB y no con Marina Silva, por ejemplo?
Claro.
Porque en realidad con Marina Silva tuvieron una actitud diferente.
Sí.
Lula
es el Partido Socialista.
Lula presentó una denuncia penal contra Marina Silva, claro, porque Marina Silva había dicho que el PT era una organización de corruptos. Ahora, ¿era mentira eso?
Claro.
O sea, a ver, no había ninguna intención de hacer acuerdos con Marina Silva, que hubiera sido mucho más razonable para un gobierno teóricamente de izquierda o progresista.
Sí, porque es socialista.
Pero bueno, se leen estas cosas como cada uno quiere. A mí me preocupó en realidad una cosa que oí en la tertulia hoy de mañana del diputado Gerardo Núñez, que para justificar el golpe de Estado, es decir, para justificar su visión de que en Brasil hubo un golpe de Estado, ¿no? Eso es lo que quise decir. Dijo que bueno, que en realidad también en Uruguay era muy parecido al golpe de Estado uruguayo, porque aquí también la Constitución permitía la disolución de las cámaras. Parece que comete un error espantoso.
Tremendo, Rafael.
La disolución de las cámaras aquí, es cierto, están permitidas por la Constitución uruguaya bajo determinadas circunstancias, ¿no?
Que no fueron las que se dieron.
Y no fue la que se dieron, porque además aquí no solamente disolvieron las cámaras, disolvieron el Parlamento, mandaron al ejército a reprimir a las calles,
cerraron
los opositores,
cerraron
los medios de comunicación.
Sí.
O sea, me parece que hay un error histórico para justificar una forma de leer esto que es injustificable. Hay mucha gente que está usando hoy algo que dijo Gerardo Caetano ayer, ¿no?
Sí, sí.
Claro, dicho con mucho respeto, yo tengo mucho respeto por Gerardo Caetano, quiero decirlo, no estoy justificando una cosa, pero cuando vos querés encontrar una justificación de algo, la podés encontrar hasta en las elecciones del Río Rayes, ¿no? Yo qué sé.
Sí, sí, podés ver a Jesús en una tostada.
Caetano dijo, él piensa que hubo un golpe de Estado. Está bien. Tiene todo el derecho a pensar eso, como también nosotros tenemos el derecho a pensar de que en realidad esto se trata de otra cosa, pero en definitiva, dijo otras cosas que no se han levantado, no se han tomado en cuenta. Por ejemplo, Gerardo Caetano dijo, textual, creo que la sociedad política brasileña está infectada de corrupción y que esa corrupción ha traspasado todos los límites y ha llegado a la izquierda y ha involucrado al PT. No hay buenos ni malos.
Claro.
Hay muy pocos políticos que se salvan de la corrupción en Brasil.
Se
y
quedaron...
eso tiene que ver con un sistema político que requiere una inminente reforma política.
Lo que decías vos ayer, y se quedaron solo con el título.
Se quedaron con el título, ¿está claro? Agregó Caetano, esto es todo un tema. O sea, por un lado está la corrupción que enardece a la gente con toda razón y que obviamente legitima lo que cada uno de nosotros puede llegar a sentir frente a fenómenos como el Lavallato. Eso por un lado. Por el otro, el impeachment. Ahí no se le acusa a Dilma Rousseff por corrupción. Nosotros no dijimos que la acusaran, ¿no?
No.
Porque no se le ha podido probar ni el más mínimo punto de corrupción. Lo que se está acusando es de lo que la Constitución llama delito de responsabilidad fiscal, manejo de maquillaje de cuentas públicas.
El pedalado, ¿no?
¿Qué le dice? El de la pedalada, exactamente, ¿no? En realidad le sirvió para ganar las elecciones, porque, a ver, expliquemos esto claramente, ¿no?
Sí.
Lo que hizo fue recurría a la pedalada fiscal para evitar que se conociera el déficit enorme que había provocado el descubrimiento de la corrupción en Petrobras, 30.000 millones de dólares, ¿no?
Claro.
Pues bien, yo preguntaba, ¿no? ¿Qué hubiera pasado acá si antes de las elecciones del 2014 hubiera sabido lo que pasaba en ANCAP?
Claro.
Porque esa pedalada en Brasil costó ajustes y suba de impuestos.
Fiscalazo, igual que acá, si es lo que dice Frei Beto, lo que ya les endilgaba a Frei Beto, que es fundador del PT, que es lo que estaban haciendo.
Bueno, a propósito de Frei Beto, me parece interesante recoger otras citas, ¿no? Porque es un tipo que lo hemos leído poco por acá, creo que hay que leerlo más y entenderlo mucho más, pero quiero dejar eso para después, porque en realidad me parece que aquí hay una dualidad de criterios. ¿Por qué nos metemos con Brasil y no nos metemos con Venezuela? Lo mismo que reclaman ahora que se sancione a Brasil. ¿Por qué dicen que no hay que meterse con Venezuela?
Es que yo digo, retrasan el revocatorio que está dentro de la Constitución para seguir en el gobierno y ahí está bien. Y acá se apegan a la Constitución en Brasil, que técnicamente les admite hacer esto y está mal.
Digamos que el revocatorio, además, fue una cláusula impuesta por Hugo Chávez, fue planteada por Hugo Chávez,
claro.
Y él mismo se sometió, en por lo menos una oportunidad que recuerdo yo, creo que fueron dos, pero en una oportunidad que se sometió y lo ganó.
Uh-huh.
O sea, a ver, nadie puede decir, uno podrá tener los acuerdos, la discrepancia que era con Hugo Chávez, nadie puede decir que él ejerció una dictadura, digamos. Se sometió, ganó ¿cuántas elecciones corridas? Muchísimas.
Sí.
Se sometió siempre a eso, o sea... Te podrá gustar o no cómo ocurren las cosas, es lo mismo que Brasil. A ver, hay centenares de constituciones en el mundo. Nosotros sabemos lo que dicen todas las constituciones, nos gustan todo lo que dicen todas las constituciones. Ahora, es el ordenamiento que se da a cada país.
Es el consenso que logra, si no, cada uno hace cualquiera.
Si no te gusta eso, desde otro país no puede hacer nada, ¿no? O sea, si los brasileros no les gusta lo que dice la Constitución, lo que deben hacer es convencer y tratar de cambiarla, punto, otra historia.
Sí.
Ahora, ¿nosotros qué podemos opinar sobre la Constitución brasileña?
No, acá igual la gente está opinando de todo, ¿no? De lo que sea, pero opinan todo.
Ahora te voy a contar algo que dijo Frei Beto, ¿no?
Mm.
Que viene al caso.
Sí.
Qué bien el caso, porque es algo que nosotros decíamos, comentábamos los dos ayer al final, ¿no?
Sí.
A propósito de las ideologías.
Uh-huh.
Y Frei Beto dijo que una de las causas principales de los retrocesos o fracasos en los gobiernos progresistas en América Latina es el descuido en la formación ideológica de la sociedad. A su juicio no se trata de un fenómeno nuevo ni propio del continente, pues ya se había dado en la antigua Unión Soviética y en el resto de Europa del Este. Según el teólogo de la liberación, los retrocesos de una sociedad desigual significan que hay una permanente lucha de clases. No podemos engañarnos, pues no se garantiza el apoyo popular a los procesos dando al pueblo solo mejores condiciones de vida, porque eso puede originar en la gente una mentalidad consumista, dijo Frei Beto, ¿no?
Sí.
Aseveró que el consumismo y la corrupción están matando la utopía en pueblos de nuestra América, como Argentina y otros, porque señaló, la gente no tiene perspectivas de sentido altruista, solidario, revolucionario de la vida, se va hacia el consumismo, y eso afecta a toda la perspectiva socialista y cristiana que desarrollan en la gente valores solidarios. La solidaridad es el valor mayor, tanto del socialismo como del cristianismo, dijo Frei Beto. Enfatizó que no es fácil vivir en un mundo en el que el neoliberalismo proclama que la utopía está muerta, que la historia ha terminado, que no hay esperanza ni futuro, que el mundo siempre va a ser capitalista, que siempre va a haber pobres, miserables y ricos, y que como en la naturaleza siempre va a haber día y noche y eso no se puede cambiar. Beto señaló que la derecha se une por interés y la izquierda por principios, y cuando la izquierda pierde los principios, viola el horizonte de los principios, va por los intereses y le hace el juego a la derecha. El capitalismo dijo que el socialismo cometió el error de socializar los bienes materiales y no socializó suficientemente los bienes espirituales porque un pequeño grupo podía tener sueños de cosas distintas que se podían hacer y los demás los han tenido que aceptar. El capitalismo lo hizo al revés, socializó los sueños para privatizar los bienes materiales. Y ahí sigue el sufrimiento de los jóvenes, que ponen en su vida cuatro cosas, dinero, fama, poder y belleza. Y cuando no alcanzan ninguno de esos parámetros, van siempre los ansiolíticos, las drogas, viene la frustración de los falsos valores, la cual viene siempre desde donde hemos puesto nuestra expectativa. Y yo con esto, del final, esta cita del final, coincido absolutamente con lo que dice
también,
Frei Beto,
claro,
¿no?
Totalmente.
Y que tiene que ver con lo que... Porque hay quien decía, ¿qué tiene que ver lo que pasó en Brasil con lo que ocurre en Uruguay? Esto tiene que ver. Aquí se construyó... una sociedad por parte de la izquierda en donde el único valor a conquistar era tener cosas, más autos, más televisores, mejores condiciones de vida, toda esa historia. Ahora, ¿se enaltecieron otros valores? Todos los días se hablaba de valores en este país y que había que recuperar valores. ¿Qué valores recuperábamos? Los valores de la plata,
sí.
Los valores del auto, el valor de la casa que me iba a comprar o de la casa de vacaciones. Los otros valores humanos nunca se habló de recuperar.
Sí.
En realidad es el gran tema, eso es lo que tenemos que recuperar.
Sí.
Y esto no es propio de la izquierda. Valores humanos tiene la sociedad en su conjunto. Hay muy buena gente en todos los partidos políticos y hay cretinos en todos los partidos políticos.
Totalmente.
Y eso uno lo tiene que entender de una vez por todas.
Claro. Y otro paralelismo, ¿verdad? Otro denominador común entre la izquierda de Brasil y la izquierda uruguaya, la falta de autocrítica. Lo decía Frei Beto antes, en ese,
claro,
en ese posteo que hice de 2015, cuando les dice, ustedes estuvieron en Petrobras, nunca nadie ha admitido la participación de gente del PT en todo esta trama de corrupción. Y la verdad no lo han hecho, orgánicamente no lo han hecho. No se han plantado ante la ciudadanía para decir... Pasó esto y tuvimos algo que ver. No lo han hecho y son corresponsables junto al PMDB del estado económico que hoy vive Brasil, que es consecuencia de haber asesinado a un dinosaurio, como digo yo, que fue lo que hicieron con Petrobras, una gran empresa que terminaron chupándosela, robándola. Y aquí tenemos un paralelismo muy importante que hay que ver. Si no hay robo, lo dirá la justicia. Si no hay delitos, lo dirá la justicia. Pero era una gestión pésima también de la petrolera estatal. Así que
le costó a la gente.
Y, digamos, tienen cero autocrítica.
Hubo que subir impuestos y hubo que hacer un ajuste también, por otras razones, pero también por eso, sí. ¿No?
Y no hay autocrítica. No han tenido autocrítica para nada, para Pluna, para Ancap, no tienen autocrítica. Carecen de autocrítica.
Ocurren cosas que no entiendo. Por ejemplo, la bancada progresista de Parla Sur dijo ayer que no hay más democracia en Brasil. Sí, no entiendo qué quieren decir, honestamente. No entiendo qué quieren decir con esto. No entiendo que se diga, por ejemplo, como dijo Mujica ayer, que gratis no se la van a llevar. ¿Qué quiere decir? No entiendo que se retiren embajadores. A ver, ¿cuánto tiempo van a demorar en volver los embajadores de Bolivia, de Perú y de Venezuela a Brasil? ¿Cuánto tiempo? ¿Vos creés que en realidad es lógico esto? Es decir, es una medida de protesta momentánea, ¿no? Pero son países que tienen una fuerte interrelación. Brasil es el país más grande de América Latina.
Es Estados Unidos del sur.
Claro, es el país más grande. Sí, sí. Tiene negocios con todo el mundo. Ahora, es decir, ¿cómo se va a resolver eso? Porque los gobiernos tienen como prioridad atender la situación de su propia gente, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a decir ahora a la mercadería o a los empresarios brasileños que vengan a invertir a Uruguay?
Claro. Sí. En fin, la verdad que toda una problemática bastante grave.
A los turistas brasileños que vengan en verano a Punta del Este, ¿no? ¿Qué le vamos a decir?
Sí. Bueno, días difíciles, ¿eh? Días difíciles en toda la región, días difíciles en Brasil. Vos lo decías ayer, ¿no? Digo, después de Dilma, que ahí en realidad los cabos están todos sueltos, en realidad. Y cuando vuelvan las elecciones, seguirán sueltos, ¿eh? O sea, habrá nuevamente elecciones, y bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero como vos bien decías, todos estos tipos están todos ahí, igual, ¿no?
Quiero decir algo, reiterarlo una vez más. No me gusta lo que pasó en Brasil. No, me parece que Dilma Rousseff no es una presidenta. Lo dije ayer, sí, claramente lo quiero reiterar.
Sí.
No me consta que esté, nadie la acusó de estar involucrada en la corrupción.
No. Hasta el momento
la responsabilidad parece ser de ella, todos temas políticos menores. Ahora, eso no implica, muchachos, que nos tengamos que comer cualquier sapo, ¿no?
Sí, no, totalmente. Nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao.